en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Los recursos para la sanidad son finitos y donde los perfiles de los pacientes han cambiado notablemente, de modo que la gestión sanitaria se antoja más importante que nunca. Por eso, este fin de semana vamos a contar con una especialista que desde su cargo de responsabilidad en la gestión sanitaria nos va a contar cuáles son los retos actuales y sobre todo las soluciones para ahora y para el futuro. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a tratar de hacer, como siempre hacemos en este programa, en Fórmula Salud, de combinar la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Para hablar justamente de gestión sanitaria, hoy tenemos con nosotros a la doctora Eloína Núñez Masip, licenciada en Medicina y Cirugía y gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela, Ebarbanza. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
Bueno, a ver, cuando hablamos de la gestión sanitaria, uno piensa, bueno, pero eso no tiene por qué ser necesariamente un perfil sanitario quien se ocupe de la gestión, un médico en este caso, como es el suyo. O sí, ¿qué ventajas y qué inconvenientes puede tener el hecho de que quien gestione la sanidad sea un sanitario, un profesional sanitario o no?
Pues, a ver, lo importante a la hora de gestionar cualquier actividad es conocer de lo que se habla, tener el conocimiento y por lo tanto, siempre será mucho más fácil el hacer la gestión. Entonces, bueno, pues el ser un profesional de la sanidad siempre ayuda. De todas maneras, no es incompatible que un gerente pueda ser que tenga otra especialidad, otra carrera. A nivel ya de los equipos directivos, directores médicos, directores de enfermería, hombre, pues evidentemente ahí sí que se exige el ser médico y enfermero.
Hay una cuestión que quizás los ciudadanos no valoramos suficientemente, y es que cuando tenemos un problema de salud estamos acostumbrados, vamos al centro de salud o vamos al hospital. Y pensamos en que quien nos atiende siempre va a ser un médico, una enfermera, un técnico sanitario, en fin. Pero no pensamos en lo que supone mantener vivo una institución, en este caso un hospital, por ejemplo, que tiene que estar funcionando a pleno rendimiento 24 horas al día, 365 días al año.
Efectivamente, la institución sanitaria, sea un hospital, sea un centro de salud, pues son empresas. O sea, la organización sanitaria es una empresa, pero yo siempre digo que cualquier empresa, ¿no?, que produce, pues se dedica, cuanto más produzca, cuanto más clientes tenga, pues mejor le va a ir. En la empresa sanitaria lo ideal, ¿no?, es que tengamos, cuantos menos clientes tengamos, pues mucho mejor para la población e incluso para la empresa, porque evidentemente la financiación del sistema sanitario y todo lo que compramos y todo lo que los pacientes necesitan, pues hay que pagarlo. Y lo pagamos, evidentemente, son los propios ciudadanos los que lo pagan, porque la sanidad es a través de los impuestos que pagamos. Entonces sí que tenemos una gran responsabilidad, que es igual que en casa, ¿no? Gestionamos, igual que decidimos lo que compramos, lo que no compramos y en qué invertimos, pues en sanidad tenemos que pensar en lo mismo.
Claro, y además cuando hablamos de sanidad hablamos de necesidades prácticamente infinitas, porque siempre surgen nuevas necesidades, nuevas alternativas terapéuticas que hay que costear y hay que valorar si las incluimos o no en la cartera de servicios de ese hospital o del sistema sanitario. Y claro, los ciudadanos no somos conscientes de eso y que eso vale un dinero y hay que pagarlo, como decía, ¿no?
Sí, bueno, cada vez los ciudadanos y los pacientes pues tienen que opinar más sobre su enfermedad, sobre cuando tiene que tomar decisiones con respecto a determinadas, ¿no?, alternativas, a cuando ya está diagnosticado, qué alternativa terapéutica elige. Yo creo que tenemos que cada vez, y así lo estamos haciendo, que el ciudadano, el paciente en este caso, participe en su decisión a la hora de esos tratamientos. La verdad que sí, que el conocimiento está en la salud, pero sí que toda la tecnología, cada vez tenemos más tecnología, ¿no? Hace unos años, pues para operarte unas cataratas estabas 3-4 días ingresado en un hospital. Hoy vienes a la mañana y a mediodía ya te vas para casa. La tecnología nos ha ayudado mucho, pero evidentemente el conocimiento es la profesión a nivel de ciencias de la salud que exige tener ese conocimiento para poder aplicarlo.
Claro, pero doctora, ¿los ciudadanos estamos suficientemente formados cuando somos pacientes para tomar decisiones en el ámbito de la salud?
Ahí es donde tenemos un pequeño déficit, ¿no? Lo importante es la formación, y también la información. Cada vez el paciente está más informado. Nosotros lo que debemos es explicarle a los pacientes las distintas alternativas, porque muchas veces hay diferentes alternativas y es el propio paciente el que tiene que decidir. Y nuestra obligación también es darle esa formación y esa información para que ellos también formen parte de esa decisión. Eso cada vez lo hacemos más, cada vez el paciente es más partícipe y cada vez el paciente también está más informado, ya bien informado, ya sabe. Y yo creo que es muy importante. Hasta hace unos años no lo teníamos en cuenta y yo creo que hoy es imprescindible. Y cada vez los clínicos, los profesionales que trabajan en la sanidad, lo llevan ya en su ADN, es decir, el informarle y sobre todo en determinadas, ¿no?, tratamientos en donde hay una variabilidad, ¿no?, a la hora de resultados.
Desde luego es algo muy interesante y que cada vez se está poniendo más en práctica el hecho de que los ciudadanos, los pacientes o sus asociaciones puedan participar directamente en la toma de decisiones. Luego entraremos más en detalle. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Eloína Núñez Masiz, licenciada en Medicina y Cirugía y gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, con la que estábamos hablando de la importancia de la formación de los pacientes para que puedan participar en la toma de decisiones que afectan a su salud. Y al mismo tiempo que nos comentaba la doctora esa necesidad de formar a los pacientes, ¿hasta qué punto los sanitarios, los médicos especialmente, tienen en cuenta que a lo mejor necesitan determinados conceptos básicos de gestión sanitaria para la organización de sus servicios, para tener en cuenta que no todo se puede conseguir y no es hacer una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y que eso cuesta dinero y a lo mejor hay que seleccionar o priorizar. Y no siempre, no sé si tienen bien los facultativos ese concepto, en fin, lo tienen arraigado o no.
Bueno, yo creo que cada vez más, ¿no? En los grandes hospitales, ¿no? Que están los equipos directivos, nosotros, el equipo directivo son todos los jefes de servicio del hospital, los supervisores de enfermería, es decir, todos los mandos intermedios, los encargados de celadores, es decir, tenemos que trabajar de una manera multidisciplinar y sobre todo que son, infraestructuras con muchísimas personas trabajando y tenemos que hacer una, para llegar la información tiene que ir escaladamente. Y yo cada vez veo que mucho más están implicados en temas de gestión, en saber, saben lo que gastan, saben lo que hay, y ahí es donde ellos tienen que implicarse, sobre todo, pues sin duda, en darle lo mejor a ese paciente en función pues de las características de los pacientes, evidentemente.
Claro, y en esos equipos directivos, cuando hablamos de gestionar la sanidad, que es una tarea particularmente difícil y comprometida, desde su punto de vista, ¿cuál es el principio, digamos, en fin, princes, el primero que hay que tener como gestor sanitario para que la organización funcione?
Yo creo que el principal es la coherencia. Un gestor sanitario tiene que ser coherente. Si no eres coherente, no vas a conseguir que la organización te siga. El gerente tiene que ser líder, y para ser líder y para que la organización te siga, yo me quedaría con la palabra, si tengo que decir una, pues la coherencia a la hora de la gestión que realizas.
Claro, porque no sé si hay o llegan, cuando uno tiene que tomar decisiones, si tenemos unos recursos económicos limitados para atender necesidades, como antes comentábamos, prácticamente ilimitadas. ¿Cómo se toma la decisión de priorizar? De decir, bueno, pues ¿qué priorizo por encima de otras cuestiones? Porque eso supone que habrá beneficiados y perjudicados.
Bueno, más que, yo no diría beneficiados y perjudicados. En sanidad Y dado que la sanidad española, ¿no?, la subvencionamos a través de los impuestos, pues realmente damos lo mejor para los pacientes. Es decir, no es una empresa privada que va a una cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, el tener perjudicados, los perjudicados no existen. Lo importante es que a los pacientes le demos lo mejor. Si lo mejor es lo que cuesta más, pues dárselo, pero no desperdiciar un recurso y en pacientes que no lo necesitan y que se le puede dar una medida alternativa, pues a lo mejor, más coste eficiente, ¿no? En la gestión, evidentemente, otra palabra que no nos podemos olvidar es la eficiencia, ¿no? Una cosa es, pues, determinadas técnicas, determinados tratamientos, pues los ensayos clínicos, etcétera, etcétera, que se hacen en condiciones ideales, y otra cosa es adaptarlo a cada paciente, porque cada paciente es un mundo. De ahí a lo que vamos a llegar, que es a la medicina personalizada, porque no todos los tratamientos ni todo lo que se hace a los pacientes son iguales. Cada paciente es un mundo, y ahí es el reto que tenemos. El reto que tenemos en el sistema sanitario es esa medicina personalizada adecuada a los pacientes. Cada vez tenemos técnicas más innovadoras y esas son las que tenemos que aplicar.
Claro, lo que pasa es que eso dicho así queda muy bonito, es perfecto y todos seguro que apostaríamos por ello. Pero eso supone que estamos hablando de una medicina que sería insostenible si personalizamos para cada uno en función de sus necesidades.
Yo creo que si personalizamos a cada uno en función de sus necesidades y dejamos de hacer lo que no le aporta nada al paciente, yo creo que estaríamos en el mismo equilibrio financiero que tenemos en este momento. Porque sí que reconozco que tenemos muchas ineficiencias en el sistema sanitario que tenemos. Y esas ineficiencias son las que tenemos que luchar para que no ocurran.
Claro, lo que pasa es que claro, desde fuera se ve, bueno, eso es un objetivo que está muy bien, pero ¿tantas ineficiencias tenemos en nuestro sistema sanitario?
Mira, con el COVID, estos 2 años que tuvimos de COVID, nos dimos cuenta, y yo creo que nos dimos cuenta todos, ¿no?, que evidentemente había otra manera de hacer las cosas. La organización sanitaria podía ser de otra manera. Podíamos adaptarnos, pues, a muchas cosas que teníamos, como eran toda la tecnología de la información. Ahí aparecieron toda lo que es la telemedicina, todas las consultas, ¿no?, que le llamamos, si le metemos la E, ¿no?, la e-consulta, la interconsulta. Ajá. Es decir, que había muchas cosas que a los pacientes los mandamos venir a los centros de salud, al hospital, y que el paciente hoy cada vez tiene, ¿no?, hoy todo el mundo tiene un móvil, tiene una tecnología, y que podemos aprovechar toda esa tecnología, como ha pasado con el COVID. El COVID, muchísimos pacientes no estaban ingresados, estaban en sus casas, y a través de la tecnología se le llevaba a cabo, dirigido a distancia por profesionales médicos y enfermeras, y se le veía los parámetros, estaba totalmente telemonitorizado, de tal manera que ese paciente, si se ponía mal, ya venía directamente al hospital. Si, mientras estuviera bien, no tenía por qué estar ingresado. Hoy tenemos que hacer todas esas alternativas a la hospitalización convencional, sobre todo en aquellos pacientes que evidentemente pues pueden estar en su casa y están acompañados, es decir, con unas determinadas características. Tenemos que luchar, sin duda. Tenemos una población cada vez más envejecida en España, una tasa de natalidad cada vez más baja, y todas estas, a medida que vamos a cumplir más años, vamos a tener más, ¿no?, más propensión a tener más, claro, enfermedades, con lo cual la financiación del sistema es imparable. Tenemos que darnos cuenta que eso... tenemos que invertir más.
Desde luego, tenemos que invertir más en sanidad, tenemos que invertir más en investigación en general, en ciencia, que también es importante y lo hemos visto durante la pandemia. Vamos a entrar en algunos detalles de todo esto que tiene que ver con la manera de gestionar los recursos sanitarios en nuestro país, y ahora vamos a hacer un alto en el camino y enseguida entramos en esos detalles que va a merecer mucho la pena.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Seguimos en Fórmula Salud y, como es costumbre en este programa, más allá de los comentarios y los consejos que nos dejan nuestros especialistas, intentamos siempre buscar otras perspectivas, otra manera de ver las cosas desde perfiles profesionales diferentes. Y uno de ellos es el que nos ofrece cada semana uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana semana hablamos de los retos de la gestión sanitaria, que no son pocos, algo que, por ejemplo, se puede comprobar en cualquier hospital.
Así es. En los hospitales son necesarios cumplir todas las funciones inherentes a un centro que ha de prestar una atención adecuada. Pero no solamente la asistencia, ha de ser también un centro de referencia en la docencia, desde los estudiantes de grado, como también de posgrado y especialización, incluso también en la formación en estudios de doctorado, cuando estemos hablando de un hospital universitario. Y hablando de universidades, los hospitales son también centros de generación de conocimiento, y ese conocimiento ha de transmitirse. Por tanto, hacen falta además profesionales que sean expertos en gestión, que no pierdan la brújula, por supuesto, del código del profesional, del código deontológico.
¿Y qué aspectos deontológicos son irrenunciables?
Bueno, pues son muchos los aspectos deontológicos que han de cumplirse de los buenos médicos. Por supuesto, el cuidado de la salud, pero también han de ser responsables, competentes y actualizar sus conocimientos y habilidades para que trabajen en equipo, algo fundamental que debe ocurrir en los hospitales. Además, hay que trabajar en colaboración con pacientes, pero respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad. Recordemos que cada ser humano es único e irrepetible. Además, hay que prestar la mejor medicina posible, la mejor atención en cada momento, siempre con criterios que ahora utilizamos mucho en el mundo de la gestión, como es la calidad, la eficiencia y la eficacia, pero sin perder, por supuesto, la afectividad.
Claro, por lo tanto, no se puede hablar del ejercicio de la medicina sin responsabilidad.
Ahí aciertas, Alipio. Hay que ejercer con responsabilidad la práctica de la medicina. Por eso los buenos médicos deben tener sus conocimientos actualizados para realizar la mejor actividad profesional. Y para eso todo debe estar centrado en el paciente. Y por supuesto, sin olvidarnos que no siempre curamos. A veces solamente aliviamos o consolamos o al menos acompañamos, algo que hemos visto en los tiempos de pandemia.
Claro, y por lo demás el modelo de atención ya es multidisciplinar.
Esencial, Alipio, la atención multidisciplinar, no solamente los médicos. Hay otros muchos profesionales trabajando en los hospitales, desde farmacéuticos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos y todas las especialidades que hay en las diferentes ramas de ciencias de la salud trabajando en los hospitales. Y recordemos que un hospital está funcionando las 24 horas del día, las urgencias están abiertas, las UBIs trabajan permanentemente y quizá el paradigma del trabajo continuado que ha llevado casi a la extenuación han sido lo que hemos visto en la pandemia.
Pues estamos totalmente de acuerdo con esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Feliz fin de semana y ánimo con la gestión.
Bueno, pues a ver, hablando de justamente de eso, de la gestión, doctora, claro, estamos hablando, usted lo decía hace un instante, la importancia de los equipos multidisciplinares, que se ha visto quizás, en fin, más observada por las necesidades que ha planteado la pandemia, con una infección desconocida inicialmente y que ha ido tocando distintas especialidades, y eso hacía que fuera necesario pues equipos multidisciplinares para atender estas patologías. Y eso pasa prácticamente con todo en sanidad a día de hoy.
Pues deberíamos llevar a cabo, es decir, no es la enfermedad tiene que seguirse a través del paciente, y el paciente, determinadas enfermedades son multidisciplinares que precisan diferentes especialidades que la tratan. Lo importante también, y que tenemos que trabajar y estamos en ello, es que ese paciente no venga, si son cinco especialidades, no venga cinco veces para que cada vez lo vea un especialista, sino que tiene que venir una vez, y esa vez que viene lo vean las cinco personas que tiene que verlo. En eso estamos trabajando, y realmente pues la atención no solo médico de enfermería, sino a través pues evidentemente de otras especialidades que no que son sanitarias, pero que evidentemente, como es la psicología, como muchas veces pacientes que precisan de un logopeda, precisan uh-huh. el fisio en las UCIs, no lo enseñó la pandemia, ¿no? El fisio que va a la UCI a hacer fisioterapia en los pacientes que están en la UCI. Es decir, cada vez los profesionales tienen que ir más hacia los pacientes y hacia el proceso de la enfermedad. Es decir, que sea el proceso de la enfermedad el que guíe a las distintas especialidades médicas para hacerle, pues bueno, llegar a un resultado incluso pues más conjunto entre los diferentes profesionales.
Ajá. Pues la verdad es que nos quedamos con esos mensajes que usted nos aporta y de la importancia que tienen la existencia en los centros sanitarios de equipos multidisciplinarios para tratar de dar la mejor asistencia sanitaria, teniendo en cuenta pues las necesidades de cada uno de los pacientes, la mejor asistencia sanitaria y además personalizada, que es el futuro, es el presente ya, pero seguro lo será el futuro de la medicina. Tenemos que seguir hablando de muchos otros aspectos que tienen que ver con la gestión. Doctora, ¿le parece que nos veamos mañana domingo?
Perfecto, yo encantada, ¿sí? Y gracias. Yo aquí estaré de nuevo.
Pues nada, seguiremos contando con su concurso, que va a ser desde luego inestimable por lo que nos va a aportar. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de no solamente asuntos que tienen que ver con la salud propiamente dicha, que también, sino de todo aquello que forma parte del bienestar y de la calidad de vida. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del tercer trimestre de 2021, el 8,3% de los ocupados en España sigue teletrabajando, por lo que es importante saber cómo se lleva a cabo esa labor en todo lo que concierne al ámbito ergonómico, a cómo se adaptan los lugares de trabajo a las condiciones físicas y psicológicas de los trabajadores. Y para ello, la Vocalía Nacional de Ortopedia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha elaborado una encuesta sobre ergonomía en el teletrabajo, que está disponible en la página web farmacéuticos.com. Además de esta encuesta, el colegio ha preparado una infografía y un webinar formativo con buenos consejos disponible en el canal de Farmacéuticos de YouTube. Y para conocer estas iniciativas, pues tenemos ya con nosotros a Carmen Mijimoye, que es vocal nacional de ortopedia del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, coméntenos, ¿cuáles son esos problemas ergonómicos más habituales a la hora de trabajar desde casa o de hacer el teletrabajo?
Bueno, pues los principales problemas que nos encontramos es que cuando vamos a trabajar en nuestra casa, pues en muchas ocasiones no está adecuada para hacer un trabajo diario.
Claro.
Entonces, pues normalmente a lo mejor la silla no está completamente recta, no está acomodada a nuestra espalda. Se dice que tenemos que tener como 90 grados de nuestro cuerpo en sentado y 90 grados tiene que hacer nuestro pie con respecto a la rodilla.
Uh-huh.
También nos puede ocurrir que a lo mejor la silla sea muy alta, entonces nuestros pies estén balanceándose. Entonces tendríamos que colocar algo, y en ocasiones algo tan sencillo como poder colocar una caja de zapatos en los pies para que podamos estar cómodos. También los ojos tienen que estar a la altura del ordenador, porque si no, o agacharemos la cabeza y tendremos problemas de cervicales o tendremos que mirar hacia arriba. También el teclado es muy importante porque, claro, ahora manejamos principalmente los portátiles o en ocasiones incluso el iPad. Entonces, las muñecas se resienten muchísimo. Entonces, es mejor tener incluso los ordenadores antiguos donde la pantalla estaba en un lado y el teclado estaba abajo, situado en el en la mesa. ¿Y qué cosas también importantes tenemos que hacer? Pues si tenemos que hacer tenemos que dedicarle un tiempo, pues no tener cosas que nos puedan entretener, que tengamos una luz adecuada, que no tengamos un ruido de fondo que sea muy llamativo, que aprovechando que estamos trabajando, pues que tengamos una botella de agua y algo saludable, como a lo mejor una manzana o una fruta, para que en el caso de que queramos hacer un descanso, que comamos eso, que no, que vayamos a tirar rápidamente de chocolates, galletas, que es lo que realmente te suele apetecer cuando estás trabajando. ¿Qué más cosas podríamos tener? Bueno, pues también es importante que esté ventilada el sitio donde estamos trabajando, porque si estamos mucho tiempo, pues esto nos se carga como el ambiente y nos puede producir mucho dolor de cabeza. Es también importante también para nuestra salud mental poder, bueno, era más en la época del confinamiento, pero ahora también, tratar de separar los tiempos, ¿no? Entre el momento de descanso y el momento de trabajo. Establecernos como un tipo de horarios a la hora de trabajar y poder hacer un poco de ejercicio para que no solamente nuestra mente esté despejada, sino que también nuestro cuerpo esté en forma y cuando vayamos a retomar de nuevo el trabajo, estemos en forma, tanto física como mentalmente.
Claro. Bueno, a medida que he ido enunciando esos, en fin, esos consejos para cuidar la ergonomía, yo lo estaba repasando y tengo que decir que no todos los cumplo. Así que, no, a ver, igual tenemos que, claro, que ponerlo en valor porque quizás es esto que no siempre le damos importancia y es fundamental. Al hilo de lo que comentaba, por ejemplo, yo no tengo el respaldo ahora mismo en 90 grados de la espalda en mi asiento y eso puede ser un problema, pero no sé si guardar todas y cada uno de los preceptos que nos ha ido comentando sería suficientemente cómodo o ya nos hemos acostumbrado a la incomodidad de nuestro cuerpo a la hora de sentarnos cuando vamos a trabajar.
Pues puede ser. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, a lo mejor no tenemos los 90 grados, pero seguramente estoy convencida que usted en su puesto de trabajo seguro que tiene la gran suerte de tener unas sillas de estas regulables que en un momento dado se puede poner de 90 y cuando ya esté un poquitín más cansado, pues se lo pone en su situación en la que se encuentre más cómodo. Quizá el problema pueda ser más en nuestras casas que tenemos la silla que nos ha tocado, que no podemos elegir lo que nos toca, sino que tenemos que utilizar lo que tenemos.
Claro.
Entonces, ese sería el principal problema.
Bueno, y de todas formas, todo esto que nos ha comentado, ¿eso lo tenemos visualizado a través del el canal de farmacéuticos de YouTube?
Sí, lo tenemos alojado en la página web de farmacéuticos y hemos hecho una encuesta que yo creo que es muy interesante, muy sencillita de rellenar, pero sobre todo porque nos preocupaba mucho al haber habido un gran aumento de personas que han empezado a teletrabajar, ver cómo nos ha afectado, si hemos tenido, se ha visto que también incluso hay muchos problemas visuales, también incluso a los niños pequeños, al haber estado tanto tiempo confinados, pues no son capaces de tener el espacio tridimensional también desarrollado. El campo visual es como más corto. Entonces, este tipo de encuestas, que vamos, son muy sencillitas, con cuánta frecuencia realiza actividad laboral, ha tenido que cuando estábamos en casa, si teníamos un lugar específico para trabajar, porque en ocasiones nos toca trabajar, bueno, los jóvenes les toca trabajar en su mismo cuarto, claro, lógicamente. Pero si uno tiene la gran suerte de tener unos niños ordenados, pues no tendremos problema. Pero como nos toca, como casi todos los adolescentes que tenemos, que creen que lo tienen ordenado, pero los padres cuando lo ven piensan que eso es un desorden dentro del orden, pues nos distraemos con cualquier cosa. Entonces, eso también estaría bien tenerlo. Entonces, son preguntas muy sencillitas, pero creo que nos van a dar una radiografía muy importante para a nivel nacional y a nivel de provincias para poder saber y poder actuar de alguna manera para mejorar nuestra calidad de vida, porque al final el teletrabajo, por desgracia, ha venido para quedarse y tendremos que hacer algo para ayudarnos y mejorar nuestra vida.
Desde luego, pues la verdad es que nos quedamos con esa serie de consejos que nos van a venir muy bien, que los respetemos, por lo menos que sepamos lo que podemos hacer para mantener una buena ergonomía en nuestra casa cuando estamos trabajando y también, como no, en los lugares de trabajo por descontado. Y enhorabuena por esa iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por llamar la atención y por facilitar que tengamos una información correcta para preservar pues la buena postura que es tan importante para el cuidado de nuestra salud. Muchísimas gracias por sus consejos, por su tiempo, para todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por hacerse eco de esta nuestra iniciativa, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud. En tiempos complicados todos nos damos cuenta de la importancia que tiene el consumo, por ejemplo a la hora de asegurar nuestros derechos o incluso de consumir mejor, con mayor eficacia. En este sentido, el vicepresidente económico de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, explicó hace poco cómo la juventud gallega se halla cada vez más concienciada en el ahorro de la luz. Y recientemente está la constitución del Consejo de Cooperación de Consumo dedicado a los colectivos más vulnerables. Eso evidencia por qué el consumo es ya un tema esencial. Hablamos con Manuel Heredia, que es director general de Comercio y Consumo, dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresas e Innovación de la Xunta de Galicia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, coméntenos, ¿qué cometido tiene así a grandes rasgos la Dirección General y Comercio?
Bueno, nosotros desde el Instituto, en este caso, Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, obviamente establecemos las prioridades, ¿no?, de carácter anual, bueno, obviamente enfocando nuestras actuaciones dentro de un marco estratégico, ¿no?, sobre todo en el ámbito de la protección de cara al consumidor, ¿no? La contemplamos en tres ejes, que son la transformación digital, las personas, como bien comentabas, las consumidoras vulnerables, y sobre todo haciendo mucho hincapié en la formación, en la educación, ¿no? Y en la educación, sobre todo, trasladando información al consumidor de cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos que dispone la administración autonómica, en este caso a través de del Instituto de Consumo, para presentar sus reclamaciones.
Claro, estamos cada vez más concienciados, aunque solo sea al repasar las facturas de nuestros derechos como consumidores.
Sí, bueno, obviamente una de las mayores dificultades, ¿no?, que se encuentra el consumidor a día de hoy es entender, ¿no?, en este caso, pues la factura de la luz, la factura de gas, y sobre todo todos esos cambios, ¿no?, todos esos cambios que actualmente estamos sufriendo derivado de la incertidumbre energética que tenemos en nuestro país. Pues obviamente el consumidor acude al Instituto Gallego, a las oficinas de consumo, a informarse, ¿no?, bien a través de formato presencial o bien a través de los canales, distintos canales que tenemos, a través del teléfono, a través de la página web del propio instituto, pues cómo pueden identificar o cómo pueden interpretar esas dudas o cómo pueden solucionar esas dudas que se le presentan, ¿no?, a través de la factura. Y por nuestra parte siempre tratamos de dar respuesta. De hecho, ahora pusimos en marcha un programa que se llama Consumo Responde, que es todos los viernes, donde todos los consumidores a través de nuestra página web pues pueden presentar sus dudas o sus inquietudes acerca de las facturas o cualquier circunstancia que tengan como consumidor, ¿no?
Claro, y es verdad que a menudo por desconocimiento no siempre exigimos como deberíamos nuestros derechos como consumidores, y en eso ustedes apoyan al consumidor, ayudan.
Sí, nosotros obviamente lo que tratamos de impulsar desde el Instituto Galego de Consumo, obviamente es esa formación, ¿no?, esa formación e información, ¿no?, trasladar la información sobre todo de una manera clara, ¿no?, porque muchas veces nos encontramos que el consumidor se encuentra en una posición de indefensión, ¿no?, porque dicen, oye, es que esto no entiendo. Sobre todo nos pasa mucho con el sector más vulnerable, ¿no?, ese sector mayor, pues que la irrupción de la digitalización pues la ha complicado un poco más en la comprensión y el entendimiento de cómo acceder a la información. Entonces nosotros, a través de convenios, por ejemplo, nosotros firmamos convenios en el ámbito formativo con Cruz Roja, con FEGAOS, con Cáritas, ¿no?, también con distintas asociaciones de consumidores, para que sean también un canal, ¿no?, un canal formativo e informativo de las iniciativas y consultas que pueden tener los consumidores, pues bueno, que se encuentren un poco más desprotegidos, ¿no?
Claro, ¿y qué otras iniciativas se están poniendo en marcha para reforzar la información de los consumidores?
Bueno, nosotros a día de hoy, como comentábamos al principio, nosotros tenemos que reforzar, ¿no?, sobre todo reforzar la accesibilidad de la información para las personas con discapacidad, reforzar también la protección de los niños y otros grupos de consumidores, la protección sobre todo ante la vulnerabilidad financiera y, una de las cosas, los riesgos a los que se enfrenta, ¿no?, los riesgos que se enfrenta el consumidor a día de hoy, sobre todo en el ámbito digital, aquellas prácticas comerciales engañosas, que puedan ser agresivas, que puedan dar lugar a una estafa. También informarles sobre el sobreendeudamiento, los nuevos sectores emergentes, en el caso, por ejemplo, los servicios financieros, aquellas personas, ¿no?, personas mayores con pocos ingresos, la exclusión social, los nuevos perfiles del consumidor, bueno, en definitiva, un plan integral, ¿no?, dentro del Instituto Galego de Consumo, en el que, oye, pues podamos dar cobertura, ¿no?, a todos los escenarios que nos estamos encontrando y que cambian cada día, ¿no?, que cambian cada día y, obviamente, pues nos exigen adaptarnos, ¿no?, tanto a nivel normativo como a nivel de reacción para poder informar, ¿no?, a los consumidores.
Y, señor Heredia, ¿cuáles son las peticiones de información y quejas que reciben con más frecuencia en la Dirección General de Comercio y Consumo?
Bueno, hemos de decir que en último año, ya desde el pasado mes de junio, lo que la mayor parte de las reclamaciones que estamos recibiendo, pues bueno, vienen del ámbito de la factura de la luz, ¿no? Hubo, como usted bien sabe, hubo un cambio normativo en el pasado mes de junio, obviamente en los tramos del IVA, y bueno, pues esto provocó una doble facturación, provocó una serie de nuevos tramos también de horarios en el consumo de la luz, que también pues generaron mucha incertidumbre y un poco desconcierto, ¿no?, en el consumidor, ¿no? Nosotros, a través del instituto, pues bueno, activamos líneas tanto telefónicas como a nivel informativo, folletos formativos e informativos a poner a disposición de los consumidores, y iniciamos también una campaña de charlas en distintos 40 ayuntamientos que ofrecimos a todos los ayuntamientos de Galicia. Fuimos por todos los ayuntamientos dando charlas para entender y comprender la nueva factura de la luz. Obviamente, pues también dar información, ¿no?, de cómo presentar esas reclamaciones, ¿no? Fue un poco quizás nuestro principal caballo de batalla a lo largo de este año, ¿no?, las reclamaciones con el sector de la luz, ¿no? A día de hoy, pues tenemos que decir que desde junio del año pasado tenemos en torno a unas 3.300 reclamaciones. Generalmente tratamos de gestionarlas de una manera muy ágil, sobre todo buscando que se restablezca el servicio lo antes posible, obviamente pues a través de la mediación, ¿no? A través de la mediación es una de nuestras fórmulas antes de ir a un expediente sancionador, obviamente, y que generalmente pues tiene buena aceptación, ¿no?, tanto por parte del consumidor, tanto por parte de la compañía, que en este caso pues tiene esa casuística con el cliente, ¿no?
Claro, y algo que nos puede servir a todos: ¿qué medidas podríamos tomar, por ejemplo, para ahorrar en la factura de la luz y tener un consumo más responsable?
Bueno, obviamente lo que nosotros impulsamos, ¿no?, desde el Instituto Gallego, pues son buenas, como decía de alguna manera, un manual de buenas prácticas, ¿no? Un manual de buenas prácticas, pues bueno, dentro de lo que la lógica nos dice, ¿no? Obviamente adaptar esos periodos de facturación, adaptándolos a los usos de la energía dentro de nuestros hogares, pues aplicando pues obviamente tratando de ajustarnos a esos horarios que se marcan, ¿no? Y obviamente pues vuelvo a decir, no repetir, que lo más importante es aplicar el sentido común y tratar sobre todo de adaptar nuestros hábitos, ¿no? Nuestros hábitos dentro de nuestros hogares, a aquellos tramos en los que la tarifa de la luz pues estén unos términos un poco más aceptables, que a día de hoy pues no lo están, desgraciadamente, pero bueno, hacer pequeños ejercicios, ¿no? Hacer pequeños ejercicios dentro del sentido común que nos ayuden a reducir esa factura, ¿no?
Claro. Pues, señor Heredia, le agradecemos los consejos que nos da y, bueno, pues el mayor conocimiento de cómo los ciudadanos podemos defender nuestros derechos cuando ejercemos como consumidores, que al fin y al cabo somos todos. Y le agradecemos el tiempo que ha dedicado a los oyentes de Fórmula de Salud y de Onda Madrid. Así que muchísimas gracias y que tenga buen día.
Pues igualmente, pues gracias y muy buen día.
Un
gracias.
Placer.
Adiós.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.